Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dimite el máximo ejecutivo del Barcelona.
Pues sí, después de la victoria del Barcelona frente al Atlético de Madrid, que parecía haber dejado las aguas tranquilas, terremoto, según titulan varios digitales en los despachos del Barcelona, se va un hombre fuerte, se marcha el CEO, se marcha Ferran Reverter. Ahora nos cuentan en Barcelona los motivos por los que se marcha Ferran Reverter, pero antes, estamos justo a 7 días de uno de los partidos del año, del Paris Saint-Germain-Real Madrid, y hay dos nombres propios que preocupan en los dos equipos. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, Benzema llega para jugar en París.
Se confía en que el delantero francés esté al 100% para jugar en París la próxima semana y que, por supuesto, sea titular. Incluso se considera que el del Parque de los Príncipes es un partido lo suficientemente importante para arriesgar, no así como el de la semana pasada en San Mamés. Si todo va normal y Karim empieza a entrenarse esta tarde junto con sus compañeros, incluso no está descartado que el delantero sea titular en el Estadio de la Cerámica el próximo sábado.
Esa es una de las preocupaciones en el Real Madrid. La preocupación en el Paris Saint-Germain, Dani Gil, corresponsal, es si llega o no Neymar para este partido. ¿Cómo está?
Ahora mismo es la principal duda que tiene Pochettino. Hace 2 semanas que se entrena en solitario, ha hecho algunos ejercicios con balón con el resto de sus compañeros, pero parece que la recuperación va más lenta de lo previsto. Esta mañana el diario El Equipo asegura que Neymar tiene complicado ser titular la semana que viene contra el Real Madrid e incluso añade que no está nada claro que pueda entrar en la convocatoria. El Paris Saint-Germain juega este viernes en Liga contra el Rennes. En principio no va a estar Neymar, con lo cual llegaría a la eliminatoria de Champions sin haber tenido minutos de rodaje.
Hay más preocupaciones en el Real Madrid, por ejemplo Melchor Ruiz. ¿Llega Mendy para ese partido?
Es el objetivo, que el lateral zurdo del Real Madrid esté en el Parque de los Príncipes la próxima semana para medirse al Paris Saint-Germain. El futbolista francés lleva varios días trabajando ya sobre el césped de forma individual, evoluciona de forma muy positiva de ese problema de los aductores, hasta el punto que incluso esta semana, el miércoles o jueves, podría trabajar con el grupo y, si todo va bien, estar incluso ante el Villarreal, aunque, como ya se sabe, con Carlo Ancelotti no se va a correr ningún riesgo.
Eso es dentro de 7 días. Lo de esta mañana es la dimisión de Ferran Reverter, el máximo ejecutivo del club. ¿Qué ha pasado, Víctor Navarro?
Una dimisión que Ferran Reverter comunicó ayer a Joan Laporta en su despacho. Toma la decisión llegando a la misma conclusión que el presidente del Barça. No hay confianza mutua, no se entienden y no comparten la idea de modelo de gestión del club y, por lo tanto, deciden separar sus caminos. Eso sí, Reverter se compromete a quedarse en el Barça hasta que encuentren un nuevo director general. Laporta busca una figura muy leal para ese cargo. Además, fuentes de la directiva y ejecutiva del Barça remarcan a Deportes COPE que el acuerdo de patrocinio entre Spotify y el Barça es la gota que colma el vaso para Reverter. La última gran diferencia: esta semana será oficial y Spotify pondrá su logo en la camiseta del primer equipo y su nombre en el Camp Nou a cambio de unos 90 millones de euros por temporada durante los próximos 3 años.
Más noticias de futuro en el Barcelona. Por ejemplo, Elena Condiz, ¿cómo están las renovaciones de 2 jóvenes, de Gavi y de Araujo?
Sigue trabajando Mateu Alemany, la de Gavi el 20 de enero, y ya contamos en COPE que avanza en muy buena dirección. Está cerca de firmar hasta 2027. Se la va a blindar con la cláusula de los 1.000 millones de euros, de 50 a 1.000 kilos. El acuerdo está al caer, pendiente de una última reunión donde se cerrarán los flecos. La de Araujo, titularísimo, uno de los que menos cobra en la plantilla. No llega al 1.000.000 de euros. Le tientan United y Chelsea. Le ofrecen el doble a sus agentes, pero en el club confía en la palabra del uruguayo, que ha dejado clara su voluntad de quedarse y renovar. No hay prisa con Sergio Roberto, está lesionado y en el Barça saben que tienen con él la sartén por el mango.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, estamos ante los peores números del Cholo Simeone.
Sí, Corrochano, los números son horribles para el mejor entrenador pagado del mundo. Tras 22 jornadas está fuera de la Champions y a 17 puntos del Madrid, que es líder. Ha recibido 30 goles, ha igualado su peor dato de derrotas en una temporada. De hecho, no encadena 2 victorias en Liga desde noviembre, pero lo peor son las sensaciones. No encuentra fortaleza ni regularidad, no da con el sistema, no da con los jugadores, el equipo juega mal pese a los refuerzos de Griezmann y de Depol, y él no para de sufrir desde la banda. Está claro que otro entrenador estaría cerca de la destitución, pero el Cholo hace tiempo que se ganó decidir pese al rumbo del equipo.
El segundo de la Liga, el Sevilla, juega el viernes contra el Elche. Vamos a preguntar cómo están los lesionados. Víctor Fernández.
Sí, como viene siendo habitual durante toda la temporada, Lopetegui volverá a estar pendiente esta semana de un puñado de jugadores lesionados. Hoy no se han entrenado ni Ocampos, ni Fernando, ni Montiel, ni Navas. Pocos datos hay sobre el estado de los 4, pero Montiel y Navas parecen descartados para el encuentro del próximo viernes. Lopetegui sí podría recuperar a Delaini, que lleva entrenando con cierta normalidad algunos días.
Y en el partido que cerraba la jornada, Athletic de Bilbao 2, Español 1.
¡Viene Sánchez! ¡Fuera de juego!
Sí. No. ¡Uy, uy, uy! ¡Espera! ¡Vamos, que igual vale!
José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao se acerca a los puestos europeos.
Sí, un Athletic con muchas rotaciones en su once, demostró que está en un momento dulce, en el que tiene el acierto que le ha faltado en otros momentos de la temporada, algo que, como dices, le ha acercado y mucho a los puestos europeos, a uno de UEFA, a cuatro de Champions. Marcelino no oculta su satisfacción por la respuesta que le está dando una plantilla cada vez más profunda y que responde a su exigencia de no centrarse únicamente en la Copa.
En el Español, Quique Iglesias, ¿se quejan por el arbitraje?
Con el 2-1 en el marcador, Óscar Gil centra y mano de Valenciaga dentro del área. En otra época, penalti de manual o de VAR. Ayer Soto Grado ni siquiera se inmutó. En sala de prensa habla el entrenador Vicente Moreno Peris.
Al final todo va a parar a nosotros, ¿no? Pues igual que las acciones de los penaltis, que por desgracia no nos están cayendo tampoco ninguna favorable cuando son claras o cuando lo dejan de ser, ¿no?
La Liga y ahora Berti con Gema Santo. Gema.
Como cada día corro para ahorrarnos un montón de dinero y un montón de tiempo. Sí, porque con Berti ahorras dinero en tu seguro de coche. Desde 180 euros al año es tuyo. Y además también ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, la Copa del Rey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Mañana empiezan las semifinales de la Copa del Rey, partidos de ida. El primero es el Rayo Vallecano-Betis. Por cierto, Escalera, en el Betis no ha sido convocado Canales.
Ya se conoce la lista de convocados del Betis para el partido de mañana. Hay una ausencia importante, la de Sergio Canales, que no ha entrenado hoy, y Pellegrini ha dicho que tiene un problema personal, aunque no ha descartado que sea COVID. Tampoco ha descartado que pueda viajar en las próximas horas por su cuenta. De cara al partido de mañana, Pellegrini no quiere presión y no ve favorito en la eliminatoria.
Yo creo que hay un convencimiento en el cuerpo técnico, en el plantel, que si hemos llegado hasta aquí de una manera, no la vamos a variar de aquí en adelante. Favorito, como digo, no nos sentimos para nada, porque el Rayo es un equipo que ya ha respondido tanto en la Copa, que es donde está, como en la Liga, así que es un equipo que tiene los mismos méritos nuestros para intentar llegar a la final.
¿Y qué noticias tenemos en el Rayo Vallecano, Carlos Danga?
A la espera de que no pase nada en el último entrenamiento, la principal duda en el equipo de Iraola es si recupera o no a Fran García. Tampoco está claro quién será el portero, Dimitrievski o Luka Zidane, y el Tigre Falcao apunta al 11 titular. Sigue a la venta las entradas, el barrio de Vallecas está como loco con este partido, y habla al capitán de la franja, Óscar Trejo.
La verdad que es un partido espectacular, único, histórico, como lo dices vos. Y bueno, sé que el año recién comienza, pero es uno de los partidos más importantes de lo que vamos jugando. Y bueno, con muchas ganas, porque creo que el grupo se lo ha ganado, y poder disfrutar y poder estar en este grupo después de 40 años, jugar otras semifinales, para nosotros es algo muy, muy motivante, y lo afrontamos con muchas ganas.
La otra semifinal es Athletic de Bilbao-Valencia, comienza el jueves, pero José Ángel Peña, ¿se queja Marcelino de los partidos de vuelta?
Sí, se está pensando ya más en esa primera semana de marzo. El club bilbaíno está muy molesto con lo que entienden es un claro perjuicio de cara al partido vuelta de la semifinal que le va a medir al Valencia. Para ese choque decisivo, el Athletic tendrá 2 días menos de descanso que su rival, algo que se entiende puede y debe variarse. Marcelino explica y pone voz a esa demanda.
Lo que no me parece nada congruente es que el partido de vuelta, un equipo juegue el viernes y otro el domingo. Eso sí que se aleja de toda lógica. Vale, si hay un día de diferencia, entre 2 y 3 no hay mucha, pero entre 2 y 4 hay muchísimo. Y eso es lo que no me parece normal. Vamos a jugar el último partido, que posiblemente sea donde se decida la eliminatoria, y lo vas a jugar cuando nosotros jugamos a las 9 de la noche en Barcelona, un domingo, y el rival jugó el viernes. Esto es una incongruencia total.
Y en el Valencia, Hugo Ballester, ¿cómo está el equipo de Bordalás para este primer partido?
Día de descanso en la ciudad deportiva de Paterna, pendientes, eso sí, de los lesionados. Bordalás ve cómo se va vaciando poco a poco la enfermería y para el choque del jueves en San Mamés podrá contar con Cilesen, Alderete y Mukhtar Diakabi. Otro que quiere llegar es Hugo Guillamón, que ayer fue operado de la fractura que sufrió en el tabique nasal y que podría jugar frente al Athletic con una máscara facial.
Este que van a escuchar es Darío Poveda, en hora azulona, es ahora jugador del Huesca, estaba en el Getafe con Bordalás, no habla muy bien de Bordalás.
Y bueno, está haciendo bastantes goles, la verdad. Creo que es algo que está manteniendo al Valencia un poco ahí a las alturas de llegar arriba, ¿no? Porque no sé cuánto aguantará ese equipo, la verdad, me la juego a decir que no sé si va a llegar muy arriba.
¿Por el ambiente? ¿Por el vestuario que puede haber?
Eso es, al final vengo de compartir vestuario con el cuerpo técnico y bueno, no sé cuánto tiempo puede durar realmente un buen ambiente.
Y en el Villarreal, Juan, igual la preocupación es Gerard Moreno, que se lesionó en el último partido. ¿Cómo está?
Todavía se desconoce, Corrochano, el alcance de la lesión de Gerard Moreno, que volvió a recaer el domingo de su lesión en el Solio. Ayer pasó pruebas médicas, hoy también. Los médicos quieren asegurarse bien de qué daño puede tener Gerard en el músculo, pero todo indica que va a estar las próximas 2 o 3 semanas de baja, con lo que seguro ya se va a perder el partidazo del sábado en la Cerámica ante el Real Madrid.
Más noticias de primera. Santi Peón, ¿a quién le ha ampliado el contrato el Celta de Vigo?
A Josep Aidó, que terminaba contrato en 2024 y que ahora va a cruzar sus caminos con el Celta hasta 2026. El Celta se asegura de esta forma, Corro, la continuidad del que sin duda es a día de hoy su mejor defensa central.
Y atención a esta noticia en el Levante, Pedro Zamora, ¿qué le ha pasado a Bardi?
Pues que ha sido condenado a 4 meses de prisión por conducir con un carnet falsificado. Ocurrió en abril del año pasado y eso sí, el juez ha suspendido la ejecución de la condena con la condición de que el mediocentro del Levante no vuelva a delinquir. Y precisamente hoy, una plataforma que aglutina a más de 600 levantinistas ha pedido una reunión con el presidente catalán, al que le exige cambios ya por la crisis deportiva y económica que vive el Levante.
Y en el Cádiz, Jesús Mejías, acabamos de tener doble presentación.
Sí, Idrissi y Rubén Alcaraz, en el caso del primero, llega cedido del Sevilla sin opción de compra, mientras que el centrocampista sí la tiene en caso de permanencia. Ambos se muestran felices y confiados en lograr la permanencia. Alcaraz se le ha preguntado por el penalti de Ledesma a Ángel, pero ha señalado que hay que dejar atrás el pasado y mirar al Celta de Vigo.
Creo que tenemos que afrontar ya y olvidar lo que pasó en este último partido y pensar en el Celta, pensar en ganar en nuestro estadio, en unir nosotros a la afición y que la afición nos ayude a poder ganar el partido.
El Elche ha presentado en el día de hoy a Ezequiel Ponce. Y atención, noticia todavía del derbi copero sevillano, del Betis-Sevilla, porque Escalera han detenido a 10 seguidores del Betis.
La Policía Nacional ha identificado y detenido a 10 jóvenes por la riña tumultuaria y desórdenes públicos acaecidos en la grada baja del Gol Sur del Benito Villamarín durante el derbi Betis-Sevilla del pasado 15 de enero, los octavos de final de la Copa del Rey, pertenecientes a 2 colectivos diferenciados e independientes, Supporters y United Family.
En el fútbol femenino, Andrea Peláez, tenemos lista de Jorge Vilda.
23 jugadoras convocadas para la nueva Arnold Clark Cup, torneo internacional que se jugará en Inglaterra del 17 al 23 de febrero y en el que los rivales serán de mucha entidad para España, Alemania, Canadá y la anfitriona Inglaterra. Los nombres más destacados de la lista son el de Claudia Zornoza, jugadora del Real Madrid, que regresa a la selección, el del azulgrana Mariona Caldente y que entra en la lista a pesar de no tener alta médica tras su lesión, y el de Atenea del Castillo del Real Madrid, que es la principal ausencia.
En un momento, los Juegos Olímpicos de Invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vamos a saber cómo ha sido la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno para los españoles. ¿Qué tal nos ha ido, Ángel García?
Mala jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno. Adur Etxezarreta no pudo completar el supergigante y Jaume Puello quedó 37º en esquí de fondo distancia sprint. Mañana, nuestra gran opción de medalla, que era el Castellet, en la calificación del Halfpipe, las 12 mejores pasan a la final y llega mejor que nunca.
A nivel técnico y a nivel mental y de todo, yo creo que estoy en mi mejor momento. Deportivamente me encuentro súper bien en mi tabla, haciendo el snowboard, estoy realmente disfrutando de cada día que puedo estar en la montaña. Y la verdad que me encuentro muy cómoda, los trucos están saliendo, el pipe está en buenísimas condiciones y bueno, lo que me llevo es que estoy aquí, que tengo la oportunidad de darlo todo en los juegos y aprovecharlo.
MotoGP, Borja González, hoy ha sido presentada la moto de Marc Márquez y Pol Espargaró.
Este próximo viernes en el circuito de Mandalika va a comenzar el último test de la pretemporada de MotoGP, 3 días en un trazado nuevo en Indonesia, y desde allí Marc Márquez, que ha reflexionado sobre lo que se viene para esta temporada, sobre todo sabe que no la va a afrontar de momento en las mejores condiciones, no está, como él ha dicho, para arrasar como en otros años, pero sí que sabe también que mentalmente está muy preparado después de haber superado todas las adversidades que ha superado en los últimos años.
Empezamos la temporada a un perfil bajo. No estoy en el momento de arrasar. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante. Puedo volver a luchar por un mundial. Las mismas ganas que me han hecho salir de las lesiones pues son las mismas ganas que afrontar este 2022.
Vamos con el baloncesto. Tenemos un partido de la jornada de Euroliga que recupera el Real Madrid, que juega en Turquía contra el Fenerbahce, Pilar Casado.
A las 7:45, hora española, el Real Madrid, como dice, recupera uno de los partidos aplazados por COVID semanas atrás, es de la jornada 18. Se juega en el Ülker Sports de Estambul y el rival Fenerbahce. 12 jugadores se llevó las a Turquía, se quedaron en Madrid. Hanga, Dek, Taylor y Urtel, viajó Juan Núñez en el equipo de Sasa Jurjević. Parece que Vesely sí, De Colo no.
Noticia en el Barcelona, Albert Díaz, y no es buena. ¿Se opera finalmente Corey Higgins?
Pues si no hay cambio radical a Corey Higgins, Corrochano le espera efectivamente el quirófano para solucionar la lesión en la fascia plantar del pie izquierdo que le tiene de baja desde el 30 de enero. Es una lesión derivada de la de espalda que tuvo en noviembre. Debe ser oficial esta semana. Además, Dante Exum va a renovar con el Barça hasta final de temporada, todo con la Copa del Rey en el horizonte.
Y ahora Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan competiciones europeas, perdón, que no son la Euroliga.
Sí, no hay Eurocup, pero sí que hay FIBA Champions, es la tercera jornada del top 16. A las 6, Unicaja juega en Ucrania entre el Prometei y a las 8:30, Tenerife recibe al Ritas Lituano.
Parra Center, los Suns salen vivos de Chicago. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bulls llegaron a perder por 27 en mediado del tercer cuarto, pero una reacción liderada por DeRozan y Lavín dejó a los locales a 3 puntos de forzar la prórroga. Con el triunfo, los de Phoenix siguen manteniendo la ventaja de 2.5 partidos al frente de la clasificación con los Warriors, que ganaron en Oklahoma. Además, los Miami Heat vencieron en Washington y se consolidan como mejor equipo del este. Fuera de lo deportivo, el comisionado Adam Silver anunció anoche que el LaMelo Ball de los Hornets y de Dejounte Murray de los Spurs sustituirán a Kevin Durant y Draymond Green, ambos bajas por lesión, en el partido del All-Star.
Nos quedan 3 noticias por contar. La primera es de Fórmula 1, Carlos Miquel, porque ha reaparecido en escena el campeón del mundo, el varias veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton ha vuelto a trabajo en la fábrica de Mercedes, le hemos visto vestido de piloto, viendo todos los mensajes de gente de la escudería y también de algunos de sus amigos, como el propio Pelé. Y la duda es si lo ha hecho a cambio de la cabeza del director de carrera, Michael Masi. Stefano Domenicali, responsable de la Fórmula 1, dice que han estado hablando las 2 últimas semanas con él. En unas semanas veremos si el hombre al que consideran culpable de perder el título injustamente ha sido destituido o no para el Mundial 2022.
Preocupados en los últimos días, Kike Iglesias, por el estado de salud del gran ciclista Egan Bernal, le hemos visto recibir el alta.
2 semanas hospitalizado, 20 fracturas, 6 operaciones, pero hay milagros en la vida. Corrochano, Egan Bernal
está en casa, y más después de lo que hemos podido ver en un vídeo en el que se ve de fondo el choque terrible contra un autobús. Egan Bernal respira y habla.
Muchas gracias. Mi respeto por lo que ustedes hacen, porque yo creo que yo no sería capaz. Y la verdad que, nada, muchísimas gracias por lo que digo, darme una segunda oportunidad. No saben lo agradecido que estoy.
Egan Bernal y su segunda oportunidad en la vida. Y en tenis, César Abadía, hacemos repaso de los españoles que tenemos por el mundo.
Sí, 8 compatriotas juegan hoy en 3 torneos diferentes. Destaca el ATP 500 de Rotterdam, donde juegan Davidovich contra Tsitsipas y Bernadette Zapata frente a Botic. En Dallas estará Feliciano López, mientras que en el ATP de Buenos Aires tenemos a 5 españoles: Pablo Andújar, Pedro Martínez, Munar, Carballes Baena y el recién ganador en Córdoba, Albert Ramos. Además, te cuento, Corro, que esta noche vuelve del potro, en el que podría ser su último partido de su carrera.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
Reto, Pedrito, segundo día, segunda pista que va a conceder Pedro Martín en la búsqueda, viendo que el Rayo Vallecano va a ser gran protagonista en Madrid esta semana porque juega el partido de ida de semifinales de Copa mañana.
Sí.
Canta la vida pirata. Estamos buscando un pirata.
Estamos muy piratas esta semana. Por cierto, estaba escuchando hablar de Feliciano López. Feliciano López, qué buen pirata debe ser.
Muy buen pirata, sí.
¿A que
sí?
Un montón de años jugando al tenis y ahí sigue el tío.
Disfrutando de la vida y del tenis, sí.
Y con la cinta al pelo es que parece un pirata. Yo, por cierto, si hay algún productor que quiera hacer una película de piratas, que piense en Feliciano López. Pues, sí, un pirata, que digamos, que dije ayer que es mucho suponer, pero es español. Es un pirata español, pero es mucho suponer, ¿eh? Y la pista de hoy es que no busquen por los mares del Caribe, no. Busquen por los mares de Borneo, Malasia, por aquellos mares intrincados cerca de Filipinas, donde los mares son muy profundos y dan mucha guerra. Pues allí, las aventuras de ese pirata se desarrollaron por esa zona.
Estoy perdidísimo, porque ya me sacas de Jack Sparrow y ya me dijiste que no, dijo Carlos Miguel Barbarroja, y tampoco. Bueno, esta es la segunda pista,
sí, sí.
Que ahora concentraremos en una línea, en un tuit, después de todo lo que has dicho. Que busquen en Filipinas, has dicho, ¿no?
Sí, por los mares de Borneo, Malasia, por esa zona, un poco al norte de Australia, toda esa zona que los piratas españoles trataron menos, porque estaban muy lejos.
Sí.
Los piratas españoles buenos estuvieron sobre todo en el Caribe, en esa zona, pero ese se dedicó a esa zona.
Ayer vi algunas de las respuestas que había al tuit de la búsqueda.
¿Sí?
Y uno decía pirata granero. Digo, pirata granero no es.
Ah, mira, es verdad, pirata granero. También tiene pinta de pirata, es verdad, correcto.
Bueno, un abrazo.
Entre granero y Feliciano darían una buena pareja.
Bueno, es que granero es pirata granero. Así sí, celebraba los goles, tapándose un ojo, se lo puso. Ese mote se lo puso Daniel Asenjo, pero no el Daniel Asenjo este, sino uno que narraba en Real Madrid Televisión. Le puso pirata granero y le gustó y se lo quedó. Bueno, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Mañana otra pista en el Reto Pedrito. Ahora, producto del partidazo, el Atlético de Madrid.
Yo veo al Atlético de Madrid, no lo veo hundido, no lo veo desarmado, no lo veo que tira la toalla. Yo lo veo que está vivo. Y como está vivo, vamos a esperar. Pero yo te digo que para mí, y lo digo hoy, ¿qué día estamos? 7 de febrero, ¿no?
Sí, señor.
8. Bueno, 8. Pues yo, 8 de febrero.
No, 7.
Cuando todos veis el lodo y el barro, yo digo que se va a meter en Champions.
No, pero lo que es cierto es que...
Pasó algo parecido
con la
Liga.
Pero tú no decías en el tertulión que no jugabas adivino, que tú no hacías pronósticos, sí, y todo eso. Y ahora de repente dices, pero yo 7 de febrero digo que se va a meter en Champions.
¿Sabes cuál es la diferencia, Juanma?
¿Cuál es la diferencia?
Que yo veo cada día este equipo, tú no.
Y para
tú y el resto, digo, no lo ven cada día.
¿Cómo que no?
No tienen los inputs que vienen del vestuario, no tienen las sensaciones.
Sí, a mí Javi Gómez me cuenta muchas cosas.
Claro, Javi también está ahí.
Sí.
Javi, pues tráelo y que te comente también.
¡No!
Que seguramente pensará como yo, Javi.
Javi Gómez.
Seguramente pensará como yo, Javi.
Yo ahora, creo que no es tan optimista como
los,
tú.
Los que solo ven la tele y ven los partidos cuando está el balón en juego y no ven lo que pasa en el partido, pues yo entiendo además perfectamente que...
O sea, los millones de aficionados del Atlético de Madrid, ¿te refieres?
Bueno, a ti te da igual, porque tú, veas o no lo veas, siempre el Atlético es una M.
No me da igual, es que me pasa lo mismo que los aficionados, que veo los partidos del Atlético de Madrid.
A ti preocupar no te preocupa, Roberto.
Si no metemos 100.000 personas en los entrenamientos para que reciban inputs.
Sí, bueno, es que los inputs ayudan a acercarse a la realidad.
Está en el foco. Yo lo que estoy viendo es que es el peor momento de juego
vamos a disparar con bala en el partidazo. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Nos fijamos ya en la Champions porque falta una semana para el Paris Saint-Germain-Real Madrid y la pregunta es ¿quién es favorito ahora mismo? Estamos por encima de 1.100 votos y de momento la cosa está igualada, pero el 55% dice que el favorito ahora es el PSG.
55 para el Paris Saint-Germain. Lo hablamos ahora en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
En un rato, prota del Rayo Vallecano, que es gran protagonista esta semana, que es el único equipo de la Comunidad de Madrid que disputa la Copa del Rey y está ante un reto histórico, meterse en la final. Ya saben que disputó una semifinal hace 40 años, pero ahora tiene la posibilidad de meterse en la final. El rival es dificilísimo, el Betis. Bueno, ahora hablamos con ese prota. Pero antes, un poquito del Real Madrid y un poquito del Paris Saint-Germain-Real Madrid, que está a una semana justo, o sea, dentro de una semana, a estas horas, estamos hablando de uno de los partidos del año, del Paris Saint-Germain frente al Real Madrid. Están Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Buenas.
Y Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en algún momento aparecerá en París Dani Gil, que es el corresponsal futbolístico de esta cadena de emisoras. Oye, voy a preguntar antes de nada, antes de hablar del Real Madrid y las cosas que queráis decir, ¿estáis suscrito a alguna aplicación de reproducción musical?
Sí.
Sí. ¿Os vais a borrar de alguna lista de aplicación de reproducción musical?
Podemos cambiar a otra.
A mí no me deja Mario, porque cuando se ducha, vamos, sí. Ahí está con ella.
He visto a Ciro López en su Twitch decir que ahora es de, ¿qué ha dicho? De YouTube Música, que tiene aplicación, sí. Y otra más que ha dicho que...
Bueno, la mejor
Amazon Música. Amazon
Apple,
música.
¿No? Apple.
Apple también está así. Bueno, en fin, bromas aparte, que es una broma, ¿eh? Bueno, en fin, que habrán pillado, me imagino, los que estén muy al tanto de la información futbolística o que rodea el fútbol. Está Dani Gil en París. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal tiempo tenemos en París?
Pues bastante bien, la verdad. Yo que vengo del año pasado de Inglaterra no me puedo quejar, o sea que temperatura bastante agradable. Sí,
sí. Un tío que ha vivido en Manchester no puede quejarse, sí. ¿Verdad?
Fíjate que yo me esperaba que el tiempo fuera más o menos el mismo, me decían, va a llover lo mismo, y la verdad es que pocos días de lluvia, o sea que de momento puedo estar más que contento.
Hemos contado ya la historia de Dani Gil muchas veces, un tío aventurero, es un tío valiente, porque se fue a Manchester viendo que la noticia iba a estar en Manchester, con la llegada de Guardiola y de Mourinho, ¿no? ¿Te vas en ese momento con Guardiola y con Mourinho?
Eso es, sí, sí. En 2016 me entero que Guardiola y Mourinho se van... a los dos a Manchester, a los dos equipos de la ciudad, y cojo el tren, no lo pienso dos veces, y me voy para allí. Y este verano pasado pues pasó más o menos lo mismo. Messi vino para París y, bueno, tuve la duda, porque al final la Premier, probablemente estemos todos de acuerdo que sea la mejor liga del mundo, pero aquí en París también está el foco de la noticia, con Messi, con Mbappé, con Neymar, también con Sergio Ramos, y nada, aquí estamos.
Casi más con Mbappé que con Messi, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque Mbappé la verdad es que está siendo noticia prácticamente a diario, con las entrevistas que dio hace unos meses al diario El Equipo, hablando sobre el verano pasado, las posibilidades que tuvo de irse al Real Madrid, pero que finalmente el emir de Qatar no le dejó salir y tal. Y Messi es verdad que se está poco a poco reactivando, está reencontrando sensaciones. Este pasado fin de semana estuvo bastante bien, marcó un gol en Liga, pero no ha sido tanta noticia como lo es Mbappé.
Bueno, que es para ir calentando un poco motores, que te vamos a llamar un montón de veces durante estos días, viendo que llega el París en Real Madrid. Recuerden que la eliminatoria empieza la semana que viene, pero luego se corta, porque luego viene otra eliminatoria de, por ejemplo, el Villarreal y el Atlético de Madrid, y luego viene la Copa, y luego volverán los partidos de vuelta de la Liga de Campeones. ¿Cómo está el París? Que juega el viernes. Mira, esto lo decía mucho Mourinho, y lo hacen los franceses, y yo creo que los italianos también, a veces, que es jugar los viernes cuando tienen Liga de Campeones. Juegan contra el Rennes el viernes, ¿no?
Sí, y la principal duda en estos momentos, la gran preocupación que tiene Pochettino, es la de Neymar. Esta mañana ha calentado con sus compañeros, después ha entrenado en solitario. De momento no está descartado, esa es la noticia, pero la recuperación del tobillo va más lenta de lo previsto. Se lesionó a finales de noviembre, desde entonces trabaja con la vista puesta en este partido de Champions, pero esta mañana el diario El Equipo informaba que tiene casi imposible ser titular contra el Real Madrid, y lo más importante, que a lo mejor puede que no entre tampoco en la convocatoria. Lo que está claro es que no va a jugar este viernes en Liga, como dices, contra el Rennes. Es el último partido que tiene el Paris Saint-Germain antes de que vuelva a la Champions. La última oportunidad para algunos futbolistas para acabar de convencer a Pochettino, si es que tiene alguna duda, en el once de titular. Y como digo, Neymar no va a estar, con lo cual, en caso de que pueda llegar finalmente al partido contra el Real Madrid, lo haría sin haber jugado ni un solo minuto desde el pasado 28 de noviembre.
Y lo demás está claro todo. He oído también que hay duda en la portería. Donnarumma, Keylor Navas, ¿tú lo tienes claro?
Yo creo que va a jugar Donnarumma. Es verdad que Pochettino ha implementado ese sistema de rotación durante toda la temporada y los ha ido alternando. La verdad es que los números entre uno y otro son prácticamente calcados. Keylor Navas ha jugado 1.595 minutos, Donnarumma 1.350, un poquito menos, pero yo creo que en las citas grandes Pochettino va a apostar por el portero italiano. Yo creo que va a jugar Donnarumma. No me atrevería a dar un once titular seguro, porque vamos a estar pendientes de Neymar hasta última hora. Si no juega Neymar, probablemente lo haga Di María, aunque este fin de semana pasado se retiró con unos problemas después de un golpe que recibió contra el Lille. Aparentemente no es nada preocupante, o sea que sería el que ocupara la posición de Neymar, y está por ver quién juega en el centro del campo. Berratti es fijo y veremos quién juega de interior. Seguramente Gay, que viene de ganar la Copa África con Senegal, y veremos el otro futbolista que ocupa el medio del campo, si Danilo, si Ander Herrera, si se recupera también de sus problemas físicos. Ya lo veremos.
Me imagino que hay gran expectación por el partido. ¿Está todo vendido ya o se va a abrir el plazo para que haya entrada? ¿No hay ninguna posibilidad? ¿Cómo está el tema?
Bueno, la verdad es que el estadio va a estar absolutamente lleno. Hay muchísimas ganas de este partido porque debido a la ola de contagios que hubo aquí en Francia, el gobierno del país decidió cerrar los estadios. Bueno, dejó solamente que entraran 5.000 personas durante el mes de enero. A partir del 3 de febrero ya se recupera la capacidad máxima para los estadios de la Liga Francesa, con lo cual la semana que viene va a haber un lleno absoluto aquí en el Parque de los Príncipes.
¿La pauta para llegar a París, la normal, es con cuántas vacunas?
Bueno, pauta completa. Dos dosis. El otro día escuchaba a Lama haciendo broma con Miguelito que no tenía la tercera dosis. En principio, si tienes todas las dosis puestas, no lo vas a tener ningún problema para estar en el estadio.
Muy bien, Dani, vamos hablando. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Es evidente que queda por medio el partido contra el Villarreal y que es importante para el Real Madrid, pero Miguelito, Arantxa, Melchor, está ya todo, incluso las decisiones futbolísticas están puestas en ese partido, ¿no? En el partido contra el París.
Sí, por supuesto, hombre. Hay que estar también centrado en la Liga. Es importante el partido del sábado ante el Villarreal. No veo yo a Ancelotti haciendo 3-4 rotaciones. Vamos a ver cómo evolucionan, cómo te hemos contado los titulares, Benzema y Mendy. Pero vamos, yo creo que el 11 del Parque de los Príncipes, si no hay ningún contratiempo, es el más fácil de la temporada, es el equipo de gala.
Si están todos bien, porque la pregunta es si llega Benzema, que estábamos con que Benzema llegaba para algunos partidos y al final no ha llegado, que tiene una lesión, ya se ha explicado Miguel, complicada, ¿no?
Sí, es traicionera, ¿no?
Sí, que parece que se te ha pasado, pero
sí,
no se te ha pasado,
que tienes,
¿no?
Tienes buenas sensaciones, pero bueno, eso tiene que cicatrizar bien porque es una rotura fibrilar de grado 1 y por ejemplo dos días antes del partido del otro día parecía que bien y luego pues no tan bien, ¿no? Así que bueno, yo creo que se llega a tiempo. La lesión se produjo el 23 de enero contra el Elche, son 21 días, 3 semanas desde el día que se lesionó hasta el partido del Parque de los Príncipes, y vamos, yo creo que si todo va bien, vamos a ver qué hace esta tarde, porque el equipo vuelve al Tajo ahora a las 4, vamos a ver si al menos completa parte del entrenamiento, pero vamos, con 4 entrenamientos de aquí al partido del sábado, yo creo que lo normal es que si no es titular tenga minutos y que sea titular el martes. Ya te vengo contando que en este caso, aunque si no está, no está, si hay dudas, igual que llegaba justo o muy justo para San Mamés, no se corrió ningún riesgo. En este caso, sí se asume el riesgo, si no es una locura, porque el partido es importantísimo.
Es evidente que es muy importante que esté Benzema. La otra gran duda es Mendy, ¿no? Que lleva un rato, las lesiones de Mendy son prolongadas en el tiempo, ¿eh? Cuando le pasa algo, le pasa.
Bueno, está sido en el aductor, está en el mismo caso que Karim Benzema. A mí, por lo que me dicen, se va a vaciar absolutamente la enfermería y va a poder estar a disposición de Carlo Ancelotti de cara a París y de cara al Villarreal. Como decíamos, tanto Benzema como Mendy, como Mariano también podría entrar. Y también me cuentan que los dos jugadores que se quedaron fuera en la última convocatoria, a última hora, Casemiro y Lucas Vázquez por gastroenteritis, también tienen opción, y que lo de Eden Hazard se ha quedado simplemente en un golpe en ese muslo derecho, así que se podría vaciar por completo. A mí me dicen que seguramente miércoles o jueves será cuando se incorporen tanto Benzema como Mendy en principio con el grupo.
Está muy tranquila la actualidad del Madrid, Arancha, muy tranquila, ¿eh? Sí. Yo no recuerdo unos tiempos en los que eso es muy bueno para el Real Madrid, ¿eh? Porque está haciendo las cosas bien, no hay ningún problema, va todo francamente bien, salvo las lesiones estas de las que estamos hablando, y me imagino que es pasar ese partido contra el París con opciones de pasar la eliminatoria, que es el gran momento del Madrid esta temporada, ¿eh?
Sí, sobre todo porque tampoco hay nada extradeportivo ni alrededor ni del entorno, que solemos decir que esté desviando la atención. Además, yo creo que en eso
Ni siquiera las suplencias de Hazard, de Bale, o sea, es que está sí. en una situación muy tranquila en Madrid.
Que ha conseguido, yo creo, que Ancelotti con sus declaraciones en la rueda de prensa zanjar esos temas, ¿no? ¿Te acuerdas que el año pasado a Zidane le costaba muchísimo? Porque al final en esas conferencias de prensa semanales, que a veces tenía que afrontar incluso dos, acababa enfadado y se le notaba, ¿no? Sí. Con algunas preguntas. Y sin embargo, Ancelotti yo creo que tiene otra manera de asumir eso, a lo mejor también porque él ha sido entrenador en el fútbol italiano y en el fútbol inglés, donde la prensa, yo creo que incluso pues muchas veces es más dura, ¿no? que la prensa de España, por mucho que pudiera pensar Zidane, y él ha conseguido que eso no desvíe al grupo, ¿no? Y sobre todo yo creo que también es importante el buen ambiente que hay dentro de la plantilla del Real Madrid, y que ni siquiera tampoco el hecho de que haya jugadores tan importantes como Bale o Hazard ha podido con eso. Incluso yo creo que ver cómo ha tratado esos asuntos Ancelotti ha ayudado a hacer más fuerte el grupo.
Al y ahora año sí, que viene, si no está ninguno de los tres, perdón, Arancha, ni Bale, Hazard y Jovic, no sé qué vamos a hablar en estos días.
Por de fútbol. Y por encima de todos los argumentos que te estaban comentando Arancha, pues hay uno que es definitivo. Más 6 al Sevilla, más 13 al Betis, más 15 al Barça,
que la Liga de la Vida. Pero bueno, ha tenido un traspié duro, que es la Copa del Rey.
La Copa, sí.
Que yo digo que eso solo suma si caes en otra competición. Si pierdes la Liga de Campeones, claro, por ejemplo, pues o no hubieras ganado la Supercopa y te hubieran eliminado en la primera eliminatoria, pues todas esas cosas suman. Pero la Copa solo suma para bien o para mal, cuando te va bien o te va mal.
Es una calma tensa, que el partido, sí, todo el mundo sabe que el partido del martes es no muy es importante. Importante, sí. Pero sí está en el top de importancia de la temporada y que va a marcar un poquito el devenir de lo que queda.
Claro, es que la Champions es lo que rige absolutamente todo lo que tiene que ver con la temporada, pero decía que en San Mamés, al margen de otras muchas cosas, se presenta sin Benzema, sin Mendy, sin
Casemiro. Sí, pero esto es la vida.
No, pero quiero decir que
el resultado final, cuando vas ahí, sí, a hacer el balance, no te acuerdas de los, sí, que faltaban, es así.
Mira cómo Ancelotti, cuando le recuerdan lo de su primera etapa cuando cayó, destaca,
sí,
la
de Modric,
importantísima,
sí,
de Modric. Sí, sí. Que bueno, es que las cosas...
Bueno, sí, pero que lo recuerda él, pero el balance del aficionado es... Al sí, peso, sí, es al final, oye,
pero
tú has
yo
perdido
te digo
aquí
que
o has
si
perdido
el Real Madrid ahí. Se mete en la siguiente ronda de la Champions, se olvidan lo de la...
Bueno,
de la
pero
Copa.
Te digo que es pasar una ronda que no... Que, o sea, te quedan un par de ellas para meterte en una situación... O sea, para el Madrid, la Liga de Campeones, por lo menos llegar a semifinales. Por lo menos llegar a semifinales como el año pasado.
O por
si
lo
no,
menos, como dice el presupuesto, hasta octavos.
Sí, sí,
o
bueno,
sea, pero... lo mínimo es hasta octavos y luego a partir de ahí es sumar. Pero sí, que semifinales, hombre, como el año pasado, fue la bomba, porque además nadie se lo esperaba.
Bueno, os dejo que hay una noticia de última hora en el Paris Saint-Germain. Han dado positivo Michut y Letelier por COVID. Vamos a ver si se queda en eso, en un mini brote, o hay más casos en el Paris Saint-Germain, pero con esto hay que lidiar también. Que mañana hablamos. Arancha, Miguelito, Melchor, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Chao. Hasta luego.
Los siguientes son el Rayo Vallecano y el Betis en la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Este miércoles a las 9 de la noche, gran cita en Vallecas, es el primer partido de las semifinales entre el Rayo Vallecano y el Betis. Vaya fiesta para Vallecas. Nos escucha uno de los habituales de Iraola, Óscar Valentín. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos? Horas antes de ese partidazo, ¿no?, que tenéis que jugar. O sea, no sé si es el partido más importante que has jugado en tu vida futbolística.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que es un partido sobre todo muy muy bonito, muy especial por sobre todo por lo que se puede conseguir, ¿no? El jugar una final de una Copa del Rey, yo creo que no se juega todos los días. Sí que he jugado partidos importantes, pero bueno, yo creo que tenemos que afrontarlo con ganas y con la ilusión de lo que podemos conseguir y dejar los nervios y la tensión para otro lado.
Según te iba haciendo la pregunta, me acuerdo que tienes ascensos con el Rayo Majadahonda y con el Rayo Vallecano, y he dicho, bueno, a lo mejor esos partidos eran más ilusionantes.
Sí, bueno, yo creo que esos partidos son más tensos. Al final, pues es como el trabajo de toda la temporada, pues comprimido ahí en un playoff, y yo creo que son partidos mucho más tensos en los que bueno, pues lo afrontas con más nervios, pero yo creo que el partido de mañana va a ser de otra forma. Yo creo que lo afrontamos, pues eso, con la ilusión, con el premio que tenemos de haber llegado a semifinales y sobre todo pues con la ambición de que podemos eliminar al Betis.
Óscar, el análisis que estamos haciendo de estos últimos partidos es, primero, eso, que al Rayo le da para disfrutar mucho de la Copa, porque lo ha hecho muy bien en la primera parte de la Liga. Os habéis puesto ahora 4 puntos de Europa, pero que estáis pensando en estos partidos. No sé si eso es así, ¿no? Por ejemplo, el otro día en Vigo, que si es difícil centrarse en un partido de Liga sabiendo que en unos días tienes un partido tan importante de Copa.
Bueno, sí, sí es verdad que no te da tiempo a casi preparar el partido del Celta cuando tienes la euforia del pase a la semifinal. Pero bueno, yo creo que el míster prepara todos los partidos igual. Yo creo que le damos la importancia a todos los partidos, porque sabemos que bueno, que en Liga las cosas las hemos estado haciendo muy bien hasta ahora y que tenemos que cerrar un poco eso para ya estar el resto de la temporada tranquilos.
Ya no se puede cambiar, pero ¿te parece el Betis, te parecía el rival más difícil del sorteo por encima de Atlético o Valencia? ¿Querías el Betis o te daba igual?
Bueno, yo creo que al final los tres equipos que nos podían tocar, yo creo que al final pues el Valencia de Bordalás, yo creo que pues al final en una eliminatoria te iba a competir muy bien. El Betis, pues bueno, hemos demostrado en Liga que hemos competido los dos partidos contra ellos y yo creo que es un rival que les podemos hacer daño.
¿Primero en casa y luego fuera, te da igual o eres de los clásicos que prefiere la vuelta en casa?
La verdad que me da igual, la verdad que me da un poco igual. Sí que es verdad que a mí también me gusta empezar en casa, empezar con nuestra gente para bueno, si tenemos que sacar algo positivo, sacarlo en casa para afrontarlo fuera de casa.
Bueno, ahora como no valen los goles fuera de casa doble, cambia un poco la estrategia también de esos partidos, ¿no?
Sí, es verdad. Al final tienes que salir los dos partidos a ganarlos y ya está, porque ya el valor doble, como has dicho tú, de los goles no cuenta para nada, así que es ir a ganar el partido y ya no tienes que estar pensando en que si empatas a goles vas a pasar, porque ya sabes que si hay empate de goles pues se juega la prórroga y ya está.
A quien te pregunta por Iraola, ¿qué le dices? Que es evidente que ha demostrado que es un técnico sobradamente preparado, ha hecho una primera vuelta extraordinaria, prepara muy bien los partidos, pero ¿qué le dices a los amigos? Oye, ¿cómo es Iraola? ¿Qué les dices?
Sí, bueno, yo creo que sobre todo pues es la experiencia como tiene como jugador, como ha sido, todos los entrenadores que ha tenido grandes entrenadores. Yo creo que él un poco ha ido captando ideas, ha ido creando un modelo de juego un poco diferencial, y bueno, yo creo que el míster, pues bueno, se ha ganado sobre todo pues el respeto de todos los entrenadores y de todos los equipos, porque lo que está consiguiendo con el Rayo pues es algo histórico.
Del Betis, ¿quién te gusta? Dime uno que te guste mucho, que tiene muchos jugones, ¿eh?
Bueno, yo creo que el jugador más diferencial para mí es Fekir. Yo creo que, bueno, yo te diría que para mí es uno de los top 5 de la liga, los ¿sí? mejores jugadores de la liga. Para
¿top 5 de la liga?
Joder, sí. Joder, pero sin ninguna duda, vamos. Yo sí. Creo que es un jugador que marca las diferencias y que estando a un nivel como está, pues sobre todo te puede decantar el partido hacia un lado o hacia otro.
Creía que me ibas a decir Canales.
Bueno, Canales también.
No está mal, ¿no?
Canales es muy, muy buen jugador, pero es que yo creo que Fekir, yo creo que tiene algo en los pies.
Sí, magia, tiene magia, ¿no?
Que no tiene nadie. Yo creo que son esos jugadores que ya no quedan y son muy diferenciales.
Oye, le he pedido a Javi Gómez, que es compañero mío y amigo tuyo, que digo, dime algo así para engancharle un poco. Me ha dado todo detalles deportivos. Por ejemplo, me ha dicho que te casas este año, ¿no?
Sí.
La fecha de la final de Copa es muy pronto, o sea que no creo que coincida.
No, yo creo que la fecha está cogida para que no me coincide con nada del fútbol, porque vamos, ya lo que faltaba. Ya me iba a casar el año pasado, pero ¿sí? Bueno, con esto del COVID, pues decidimos retrasarlo un poco y a ver si este año puede ser el año.
¿Qué te hace más ilusión? Ojo a lo que dices. ¿La boda o la final de Copa?
Bueno, yo creo, sí. Sinceramente, a mí me hace más ilusión la boda al final. Yo creo que es algo que lo haces una vez en la vida 100%. Bueno, lo puedes hacer más veces en la vida, sí. pero yo creo que con mi novia en este caso, yo creo que va a ser una vez en la vida. Y bueno, pues la final de Copa te ilusiona, obviamente, pero yo creo que hay cosas más importantes que el fútbol.
Te va a penalizar el retraso en la respuesta, porque has tardado unos segundos y tenía que haber sido automáticamente la boda. O sea,
lo tenía claro. Ya, como te digo, yo creo que hay cosas más importantes que el fútbol. Al final, bueno, es verdad que es mi pasión y es lo que deseas desde chiquitito, pero bueno, no deja de ser un trabajo y algo pasajero en tu vida.
Eres de un pueblo de Toledo que se llama Ajofrín, que yo no había oído nunca. El pueblo, ¿tu novia es de Ajofrín también?
No, mi novia es de aquí, de Leganés.
De Leganés. ¿Y Ajofrín qué? ¿Cuántos habitantes tiene?
Pues Ajofrín es un pueblo muy chiquitito, tiene unos 2.000 y algo habitantes.
Dos mil y pico.
Es muy pequeño, sí, es muy pequeño.
¿Tienes calle ya en Ajofrín? ¿Polideportivo?
No, todavía no. Todavía no, pero bueno, sí que está todo el pueblo enganchado ahí al Rayo, porque bueno, yo he sido la única persona en toda la historia que ha jugado en primera.
Que ha llegado a primera, claro, de Ajofrín.
Así que bueno, pues para el pueblo es algo muy muy importante, y sobre todo, ya te digo, está todo el mundo allí enganchado al Rayo, que vamos, falta lo que tú dices, una calle o banderas del Rayo por todo Ajofrín.
Un polideportivo. Y luego el otro detalle técnico, ya para completar tu perfil futbolístico, me ha dicho que eres un loco del Fortnite.
Sí, bueno, ya no tanto, pero sí que al principio del boom del Fortnite estaba ahí con los colegas, sobre todo muy muy enganchado, pero bueno, bien, es otra forma un poco de distraerme.
Y remata con este, lo quiero leer exactamente porque...
Cabrón, yo no dice, sé qué te estará soltando.
No, me pone, es un obseso del Fortnite y del gimnasio, y pone entre paréntesis, aunque no se le note, que no sé si es bueno o malo lo que dice.
Bueno, a ver, obseso, yo creo que ya ha exagerado las palabras, pero bueno, el gimnasio, pues bueno, sí que me gusta entrenar, me gusta pues entrenar un poco aparte del entrenamiento, pero bueno, sin obsesionarme, como él pone, que yo creo que las obsesiones no son buenas en ningún ámbito.
Está en Barcelona y me ha llevado esto, iba con otro al lado, y yo creo que el otro es futbolista, el que iba con él, o sea que pregúntale quién ha sido el que... Porque estos datos, algunos de ellos son del futbolista, los que ha dicho. No sé quién es, no me ha querido decir.
Bueno, ya le meteré yo caña cuando pueda.
Bueno, Óscar, que estás haciendo una sensacional temporada, Óscar Valentín, en el Rayo. Mucha suerte para esta eliminatoria, a ver si os sale bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo, bueno, pues más cosas del Rayo que les cuenta ahora Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿cómo está el Rayo? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, Óscar, mañana titularísimo sí o sí en el equipo de Iraola. Vamos a ver el entrenamiento de esta tarde, la última sesión de trabajo y la rueda de prensa de Andoni. La principal duda, como venimos contando esta semana, es Fran García. Si llega a tiempo o no de esa lesión que le ha hecho perderse los últimos dos partidos. La otra gran duda, la portería. Dimitrievski ha recuperado el puesto, pero veremos si mañana cambia y vuelve Lucas Zidane. Y arriba, yo espero al Tigre Radamel Falcao. Así que vamos a ver esta tarde las últimas pruebas de Andoni Iraola. Y siguen a la venta las entradas, entre 50 y 95 euros. Los abonados ya sabéis que entráis gratis, pero mañana ambientazo. Y por cierto, está contando Fouto, Corro,
¿sí?,
que el Rayo ha pedido adelantar esta medida del 85% del aforo. Entra el jueves en vigor, pero el Rayo ha pedido a la Comunidad de Madrid que se lo adelante y esta tarde la comunidad se lo podría aprobar. Así que si esta tarde de esa reunión que hay entre la comunidad y el Rayo surge esa posibilidad, mañana podría haber ya el 85% del aforo en Vallecas.
Un poquito de gente más para ver ese partidazo que puede ser histórico, la eliminatoria para el Rayo de meterse por primera vez en una final de Copa. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Y ahora, el baloncesto. La Euroliga, porque el Real Madrid tiene dos partidos de nuevo esta semana. Juega hoy en Turquía contra el Fenerbahce. El viernes, recuerden, Real Madrid-Barcelona. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corrochano.
Vaya rista
vaya
de partidos. No, pero semanas. Vaya rista de partidos. La semana pasada, Olympiacos, Unix Kazán y luego Valencia. Y estuvo a punto de salvar la semana fantástica. Por un punto le ganó el Valencia, pero ganó Olympiacos y Unix Kazán. Perdona, Zenit de San Petersburgo. Tiene un montón de partidos el Madrid, ¿eh?
Sí, se han convertido primero porque hay una doble ya de por sí al mes en Euroliga, pero es que algunas semanas se han convertido en dobles precisamente para recuperar partidos como el de Fenerbahce de esta tarde, que arranca a las 7:45 hora española en la cancha de Fenerbahce, que es el Ülker Sports de Estambul, frente a un equipo que viene de muy poco a bastante mucho. La racha del equipo de Saša Jurjević, una derrota y 8 victorias en los últimos 9. Es verdad que ahora mismo su posición es un décimo, está a una sola victoria de entrar entre los 8 primeros. Es decir, la racha de Fenerbahce es espectacular. Ayer comentaba a Pablo Laso que en principio parece que Jan Veseli sí que puede jugar y es el peligro número uno, es el jugador más valorado de la plantilla del equipo turco. Y el que parece que no es Nando De Colo, es un problema menos porque evidentemente el base francés tiene muchísimo talento. Pero Jurjević, por ejemplo, viene de ganar en la cancha de Milán con un Guduric espectacular, que incluso tuvo una falta de respeto de mandarle callar al público del Armani Milán. Pero como digo, llegan muy buena racha al Madrid. Son 9 victorias seguidas en esta competición. Es el líder. Se han jugado 30 enfrentamientos entre Fenerbahce y Real Madrid. En las últimas 2 visitas, el equipo de Laso ha conseguido la victoria. Una fue el 20 de febrero del 2020, la última el 8 de abril de 2021. ¿Qué tiene este Fenerbahce en su mejoría? Pues evidentemente dos aspectos que complican mucho el juego. Uno, los robos, y 2, las asistencias.
¿Recuerda?
En el resto de capítulos va mejor el Real Madrid. Se quedaron en Madrid Hanga, Dec, Eurtel por molestias en la rodilla y Taylor. Viajó Juan Núñez. Tiene 12 justos para la convocatoria de esta tarde.
Con la plantilla tan grande que tiene ahora el Real Madrid, que tiene un montón de jugadores y algunos no los va a poder utilizar. Bueno, yo digo que el Madrid es un equipo increíble. O sea, ya sé que la gente lo sabe, pero es un equipo increíble. Lo que pelea, o sea, los partidos, los últimos partidos, el de Mónaco, por ejemplo, que gana con 2 prórrogas en Mónaco, o el de Olympiacos, que perdía por 24 en la primera parte, que le da la vuelta. Es un equipo que no se cansa de ganar, y eso yo creo que es mérito de Pablo Laso, que aprieta, y luego de unos jugadores con un gen ganador, como por ejemplo Jul o Rudy Fernández, increíble, que es un equipo de leyenda, porque hace unos esfuerzos por estar siempre en la élite, que yo creo que le recompensa al público ir a verlos, ¿eh?
Es muy complicado jugar 3 partidos por semana, 3 partidos de una máxima exigencia, luego llegas al fin de semana y llegas un poquito justito de piernas y de cabeza, y bueno, es verdad que abonarte a las remontadas tiene un problema, que es que depende del rival que tengas enfrente, a lo mejor no te permite estas cosas, pero por ejemplo, el domingo Rudy Fernández estuvo sensacional, y Sergio Llull, al que entiendo que hay días que le entran los tiros y otros que no, siempre intenta remar, hay días que le salen bien y hay días que no, ¿no? Pero evidentemente es la columna vertebral de ese equipo, ¿no?
Bueno, mañana, perdón, esta tarde este partido, el viernes hoy 7:45, el viernes Kryptonita, Real Madrid Barça, lo hablamos, un abrazo Pilar, hasta luego.
Otro, Corro.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, más Madrid, que suena a peña madridista, pero no, es un partido político, pide rotular en árabe los carteles en el centro de la ciudad. Y en embajadores también en bengalí y wolof. Me parece interesante, pero tímido. En los barrios de Valdebebas y Chamartín urge rotular en francés y noruego, para que el negro y el blanco vean que se sentirán como en casa. De Ayuso me fío, pero el alcalde es del Atleti y seguro pondrá problemas. Seguiremos informando. Bonsoir, God eternitas mi hal. Buenas tardes, mi amor, en lengua jala, no sea. ¡Vamos! El rotular, todos empezar. Oh.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que llega a sus oídos, que están escuchando, que sintonizan la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.